María Moreno Falla, consulta número 4.
Francisco Rodríguez Montoya, Francisco Rodríguez Montoya, consulta 11.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
Los trastornos de la alimentación son trastornos mentales que se caracterizan por un comportamiento patológico en la ingesta alimentaria y una obsesión por el control del peso. Tienen asociados una gran variedad de consecuencias, no solo afectan psicológicamente, sino que el propio trastorno mental conlleva grandes problemas físicos y sociales. Los trastornos de la alimentación más conocidos son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, pero existen otros como la vigorexia, obsesión por el ejercicio físico, o la fatorexia, distorsión de la imagen respecto a su peso real. Estos trastornos tienen un origen multifactorial, surgen tanto por causas biológicas, psicológicas y socioculturales. Para concientizar de la problemática de estas enfermedades, que suelen afectar en su mayoría a adolescentes, el día 2 de junio se conmemora el Día de los Trastornos de la Alimentación. La intención es desmitificarlos como una simple obsesión por la apariencia física. A tu salud.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente en este programa. El día de hoy, lunes 28 de octubre de 2019, son las 10 de la mañana con 3 minutos e iniciamos este nuevo programa de A Tu Salud. Mi nombre es Salvador López Ayala y soy el responsable de los servicios médicos del Centro Universitario de la Ciénega, y este programa está dedicado al espacio de fomento a la salud. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Ciénega, que está ubicado en Avenida Universidad 1115 en la colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco, a través del 107.9 de FM para la región de la Ciénega, gracias a la plataforma de XHUGO Radio Universidad de Guadalajara. De igual forma, los invitamos a escuchar nuestra transmisión en nuestro sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán, y a través de la transmisión en vivo que se realiza directamente desde nuestras redes sociales en Facebook. Agradecemos también en cabina a nuestro productor Andrés Almada, a nuestra asistente en producción Raquel Fábregat, y en controles y redes el día de hoy se encuentra con nosotros Alejandra Núñez. Les mandamos saludos a quienes nos escuchan en otro lado de la República, y bueno, el día de hoy se encuentran conmigo mis colaboradores.
Paola Cebe, psicóloga.
Y Giuseppe Cerniquiaro, también psicólogo y académico del Centro Universitario de la Ciénega.
Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta nueva emisión. La línea ya se encuentra abierta para quien se quiera comunicar. Los teléfonos son 925-6019, 925-6019 para la región de la Ciénega, y para el interior de la República, 800-633-8100, 800-633-8100.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Radio UDG Ocotlán, que el día de hoy estamos en vivo para quienes tienen la oportunidad y sigan esta red social, además de estar en Instagram como Radio UDG 107.9 e Instagram Radio UDG 107.
Esto es A Tu Salud, y como ya escucharon, el día de hoy hablaremos sobre los trastornos de la conducta alimentaria, que pues su día nacional, o su día, bueno, su día importante, el día que se conmemora, es el 2 de junio, ¿sí? Pero primero, para empezar con este tema, tendríamos que definir a qué nos referimos cuando hablamos de un trastorno.
Bueno, un trastorno como tal es aquel conjunto de síntomas, de conductas que puede adoptar una persona, y también de signos que se pueden presentar, pero esto hablando de un conjunto, no es como tal un síntoma, porque luego muchas veces confundimos esta palabra, ¿no? Ah, es que está trastornado y nada más lo vemos como un episodio psicótico o algo. Y no, el trastorno es todo este conjunto de síntomas, de conductas que está adoptando la persona y que se distingue distingue porque va a empezar a interferir con su día a día o con su vida cotidiana. Entonces, como tal, entendiendo este concepto de trastorno, hablando de los trastornos de la conducta alimentaria, podríamos definir entonces que estos trastornos, o también conocidos como trastornos de la alimentación, pues son estas enfermedades o estos eventos en los que la persona tiene esta interferencia con su día a día y adopta conductas de riesgo secundaria a la restricción o al abuso del consumo de alimentos. Esto, para dejarlo como un poquito más en claro para ustedes radioescuchas, es tenemos que tener bien en claro que cuál va a ser la cantidad de energía que necesita ingerir la persona según sea su edad, su actividad física, su género, su trabajo, ¿sí? Su condición, por ejemplo, en las mujeres están embarazadas. Toda esta medición de la energía o de las calorías que se están ingiriendo la tenemos que medir para identificar si hay algún trastorno que pueda ser secundario a una conducta alimentaria.
Pues es muy grato escucharte, doctor, escuchar esta información que nos compartes, y es muy interesante que sí tenemos que aprender a diferenciar el trastorno y no asociarlo como lo hacemos comúnmente, ¿no? Solamente a la psicosis, a la esquizofrenia, a algo turbio, ¿no? Que esto es algo de lo que hemos venido hablando. La salud mental, los trastornos son una gran gama de enfermedades, bueno, de padecimientos, y bueno, el día de hoy estamos hablando de eso, ¿no? De los trastornos de la conducta alimentaria, y que no porque no sea un tema común quiere decir que no esté pasando, ¿no? Que es un tema que se vive, es un tema que abarca más, bueno, a las mujeres. 9 de cada 10 mujeres padecen estos trastornos alimenticios, y bueno, a través de ello hay un conjunto de representaciones sociales, de la figura estética, de que la mujer perfecta es aquella que está extremadamente delgada, que no tiene como un buen cuidado de su alimentación, y que debería de ser lo contrario, ¿no? Una buena imagen, un buen alineo es aquella que tiene un equilibrio con su aspecto físico, con su, digamos, el apetito, el buen comer, el tener estos hábitos alimenticios, ¿no? Y pues básicamente parte de estos trastornos alimenticios también pueden ser llevados a cabo por un problema emocional, por un problema psicológico, ¿no? ¿Qué opinas, Giuseppe, respecto a esto?
Bueno, primero, que estoy en parte de acuerdo con lo que dices, pero también hay que tomar en cuenta o hay que recordar que estas presiones sociales o estos estándares de belleza no simplemente aplican a la mujer, que si bien sí es más común que se mantenga en la mujer una prevalencia más alta, no hay que desacreditar a los hombres que también llegan a padecerlos,
claro,
¿no?
Sí.
Si bien la anorexia o la bulimia es más común en mujeres, la vigorexia como tal sucede más en hombres por esta idea de tener músculo, de estar como más fuerte, de tener este estereotipo de belleza que también está aplicando. Y estos estereotipos ya se están llegando a más niveles, ¿no? Incluso si nos metemos un poquito a hablar de, a nivel internacional, ahorita, por ejemplo, el maquillaje de hombre, ¿no? Por ejemplo, está muy difundido, sobre todo en Corea, cuando hace 10, 15 años era impensable siquiera que un hombre pudiera maquillarse en su día a día.
Giuseppe, mencionaste la anorexia. ¿Cuántos trastornos de la conducta alimentaria conocemos? ¿Cuáles son los que son populares en nuestra sociedad?
Bueno, los que se pudieran llamar populares: anorexia, bulimia, la vigorexia, la fatorexia, la ortorexia, son de los más oídos a nivel social, ¿no?
Quiero aclarar que digo populares, no porque sea algo que la sociedad, algo que la sociedad comparte y esté bien hecho, ¿no? Sino que es algo que nos han venido enseñando en las escuelas y son conductas alimentarias que venimos conociendo, ¿no?
Creo que en lugar de populares yo utilizaría la palabra de frecuencia, ¿no? Son las más frecuentes, claro, o las más predominantes. Y nada más, antes de pasar a más información, Paola, comentaste que 9 de cada 10 mujeres padecen anorexia. Aquí vamos a hacer un paréntesis. En realidad es de cada 10 casos de anorexia, 9 son correspondientes a mujeres. Para no hacer como esta esta generalidad o esta ultradimensión, porque hablar de que 9 de cada 10 mujeres, pues bueno, estaríamos hablando de cifras elevadísimas. Pero de cada 10 casos, 9 corresponden a mujeres. Y por ejemplo, ahorita estábamos comentando de los otros trastornos. Comentaste uno que me pareció muy interesante y que Raquel Fabregat, dentro de la editorial que nos elaboró para presentarles a ustedes en este inicio de programa, utilizó la fatorexia. Brevemente, ¿qué es la fatorexia?
Bueno, es esta ideación, bueno, no es una ideación, pero es cómo la persona visualiza su propio cuerpo de una manera más saludable de lo que realmente es. Entonces, por ejemplo, cuando, no sé, te ves al espejo y tienes como toda la lonja de fuera y tú te percibes buenísimo, ¿no? Tu cuerpo está en las medidas perfectas, está todo tu 90-60-90, que era muy habitual, pero es la percepción que tú tienes y la realidad es totalmente diferente a esa.
Que esto es clásico, digo, más adelante vamos a hablar de los síntomas que conllevan cada uno de esos trastornos, pero es característico esto. La autopercepción corporal por lo general está alterada o no la podemos contemplar como en realidad es, que es algo que se caracteriza, por ejemplo, de la anorexia. Podríamos decirlo como para que se entienda un poquito mejor. La anorexia sabemos que es esta restricción voluntaria de los alimentos por una percepción inadecuada de nuestro cuerpo, es decir, que la persona piensa que tiene sobrepeso o que tiene obesidad, ¿sí? Entonces la fatorexia podríamos decir que es esta, que no hay una restricción en la ingesta de alimentos y que por el contrario de la anorexia, la persona está consumiendo más porque su percepción corporal, pues para él se contempla como saludable, como delgado, cuando en realidad no es así, ¿no? Cada vez que me toca hablar de este tema con la población, es característico que dicen, ah, yo padezco de esto, ¿no? Más adelante vamos a seguir hablando de estos trastornos. Les recuerdo, las líneas siguen abiertas, 925-6019, 925-6019 para la región de la Ciénaga y para el exterior de la República, 800-633-8100, 800-633-8100. Continuamos con más. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud. Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud. A Tu Salud.
Regresamos, esto es A Tu Salud. Para las personas que nos acaban de sintonizar, tenemos las llamadas, la línea telefónica abierta, perdón, para el área local. Pueden marcarnos a través del 92-560-19, 92-560-19, y para el exterior de la República, 800-633-8100, 800-633-8100. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Radio UDG Ocotlán, que el día de hoy estamos haciendo una transmisión directamente en vivo, Twitter como Radio UDG 107 e Instagram Radio UDG 107.9. El día de hoy estamos hablando de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y en el bloque anterior estábamos hablando sobre los diferentes trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Estamos hablando de la fatorexia, también estábamos comentando sobre la vigorexia. Giuseppe, ¿qué puedes decir de esto?
Bueno, la vigorexia es esta obsesión con el ejercicio, esta obsesión con el cuerpo fit, con el desarrollo de músculos, con esta percepción de verte muy delgado, de no ser lo suficientemente grande o lo suficientemente fuerte, ¿no? Entonces es donde empiezan a consumir, por ejemplo, que pudieran llegar a consumir esteroides o algunas sustancias para favorecer el crecimiento de la masa muscular. De manera obsesiva, que es el punto, ¿no? Donde llega un momento donde la persona deja de realizar actividades o empieza a ver menoscabada su integridad en todas las demás áreas por darle prioridad a lo que es el ejercicio físico.
Que es justamente esto, ¿no? Hablando de lo que estábamos diciendo en el primer bloque, trastorno, cuando ya empieza a afectar nuestro día a día. Entonces las personas que sufren, por ejemplo, de un trastorno como la vigorexia, dejan de ir a trabajar, dejan de ir a la escuela, dejan de hacer muchas actividades por continuar con esta actividad física, que si bien es cierto, probablemente no va a dar un efecto directo a la salud, dependiendo también la cantidad de ejercicio que se haga y la ingesta calórica que se haga. Pero bueno, puede estar interfiriendo con otras actividades. Y bueno, hablando nuevamente de estas conductas más frecuentes o más prevalentes referente a la alimentación, como lo es la anorexia y la bulimia. Es alarmante, a pesar de que no hay como tal una prevalencia aparente tan alta, lo que me causa mi alarma o me llama la atención es ver que los estudios o todos estos reportes de prevalencia, estos reportes epidemiológicos, las últimas investigaciones o las últimas actualizaciones son de hace años. Entonces no tenemos una cifra adecuada o una cifra certera de cuál es la problemática actualmente. Según una fuente de la Organización Mundial de la Salud, relaciona que del 0.5 al 1.5 de la población puede sufrir anorexia y hasta el 3% de la bulimia. Bueno, esto es más por las consideraciones de la ingesta de alimentos, ¿no? Que bueno, ya estamos hablando mucho de anorexia, bulimia, pero ¿cuál es la diferencia en sí, Giuseppe?
Bueno, la anorexia, como ya lo habías mencionado, es esta restricción de la ingesta de alimentos de manera voluntaria, ¿sí? Mientras que la bulimia como tal se caracteriza más por episodios denominados atracones, donde la persona empieza a consumir toda clase de alimentos y después entra un periodo de culpa donde busca autoinducirse el vómito o la ingesta de laxantes para poder purgar al organismo de todo lo que ha ingerido.
¿Cuál es la población que padece estos trastornos o que son vulnerables a padecer estos trastornos? ¿Cuáles son los rangos de edades?
Bueno, empieza entre los 12 años, de hecho, y termina, bueno, no termina, pero las edades más comunes son entre los 12 y los 25 años. Normalmente es a los 12, incluso antes, donde las personas, sobre todo las mujeres que están más sometidas a esta clase de demandas sociales, empiezan a idealizar o empiezan a introyectar la idealización de la belleza y entonces empiezan a buscar en internet, en redes sociales. Hace unos años había foros de tips de cómo perder peso, hay retos en internet, ¿no? Entonces, que fomentan este tipo de conductas dañinas para la salud, pero tiende a ser entre pubertos, adolescentes y jóvenes adultos, principalmente las mujeres.
Entendiendo que estos trastornos o estas alteraciones en la conducta de la alimentación, el objetivo, ¿sí?, es el perder peso en la mayoría de ellas. Por ejemplo, hablando ya nada más específicamente de anorexia y de bulimia, no porque las demás no importen, sino porque también para hablar de todos los trastornos nos llevaría pues un muy buen rato, varios programas probablemente hablar de estos, pero hablando específicamente de anorexia y de bulimia, su objetivo como tal es no subir de peso, es esta lipofobia o este temor al aumento o a la ganancia de peso. Entonces por eso hacen este tipo de patrones, ¿no?, de la restricción de los alimentos o de el atracón que viene consecutivo un sentimiento de culpa severo y que la persona va a adoptar estas conductas purgativas. Puede ser vómito, puede ser la toma de laxantes, incluso la cantidad de hacer mucho ejercicio, por ejemplo, la cantidad de ejercicio que se haga posterior a un atracón, también se relaciona con este tipo de conductas. Y tú lo mencionas, Giuseppe, es en adolescentes, en púberes. ¿Por qué? ¿Qué ustedes como psicólogos, qué me pueden decir? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro del psique o dentro del desarrollo neurológico a esta edad? ¿O por qué principalmente a esta población?
Bueno, porque tenemos que recordar que es en esta etapa donde el individuo está buscando su identidad y está buscando ser aceptado como parte del grupo. Entonces, tenemos la noción de que solamente la gente bella, que solamente la gente delgada es exitosa. Entonces, la manera en que yo puedo pertenecer al grupo es siendo delgado, porque no voy a ser maravilloso, voy a ser guapo, voy a ser y de esa manera soy más susceptible a los medios.
Y están en ese constructo, como lo menciona Giuseppe, ¿no? De querer ser perfecto ante los ojos, ante la sociedad, ante los ojos que me observan en mi sociedad, ¿no? Y sí, totalmente de acuerdo. Digamos que hay aspectos culturales, hay aspectos psicológicos, y dentro de los aspectos culturales, digamos, como población mexicana, no tenemos unos, digamos, un buen hábito alimenticio, ¿no? Sí llegamos a conocer, digamos, el plato del buen comer, sabemos lo que contiene, lo que significa y lo que conlleva, pero no estamos interesados en... Hay personas que sí, que lo demuestran, y de manera excesiva, ¿no? Tanto que esto llega a ser perjudicial para la salud. Y bueno, de manera psicológica, pues ya lo dice Giuseppe, ¿no? Están en esta etapa en donde su constructo social, lo repito, es querer tratar de encajar, de ser esta persona perfecta, de ser bello ante la sociedad. Y bueno, pues digamos que hay más factores psicosociales que pueden afectar a que a esta población.
Referente, digo, porque yo me estoy perdiendo un poquito aquí dentro de las causas, y para que quede más claro a nuestro auditorio. Bueno, ya vimos que está este desarrollo y estas probablemente exigencias psicosociales o psicosocioculturales, tal vez, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que causa estos trastornos? Porque, digo, haciendo un regreso a la historia, este trastorno existía, por ejemplo, en la década, perdón, en el siglo XIX, en el siglo XX, es una enfermedad de esta generación. ¿Qué pasa con estos trastornos?
Ok, si nos vamos, por ejemplo, a ver como los orígenes, podemos encontrar, de hecho, algunas evidencias de que, por ejemplo, la bulimia existía desde los antiguos romanos, ¿no? Con todos los banquetes suntuosos que hacían, que duraban 3-4 días, que la comida no paraba de llegar. Entonces, era muy común, y todavía hay registros que indican que vomitaban para poder mantener este tipo de ingesta calórica, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que a partir de la televisión, por ejemplo, cuando la sociedad empieza a estar como más informada y los estándares de belleza empiezan a internacionalizarse, empezamos a notar que las personas han tenido este ejemplo más cercano a, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al estándar de belleza de los 50, será una mujer un poco más...
rolliza.
Con más curvas, y empieza a descender, ¿no? Hasta donde los 90s, El ideal de la belleza femenina era, como mencionaba Paola, totalmente delgado, era extremadamente sin grasa, que todavía hasta la fecha muchas modelos, supermodelos, tienden a seguir este patrón. Entonces, si bien sí ha existido, hay que tomar en cuenta que los medios de comunicación son un factor importante para acentuar esta problemática.
Eso que acabas de decir es un factor importante, más no determinante.
No.
Entonces, hablando, digo, ya nos remontamos un poquito a la historia, ya vimos esta influencia de esta imagen, ¿no? De este estándar de belleza perfecto, tal vez. Pero entonces, ¿qué es lo que lo causa? ¿Será, por ejemplo, un problema de autoestima? ¿Será meramente psicológico? ¿Hay alguna alteración, por ejemplo, en los neurotransmisores, como en otros trastornos mentales? ¿Qué es lo que lo causa?
Bueno, es multifactorial totalmente. Hay personas que lo pueden desarrollar por una baja autoestima. Muchas veces los factores socioculturales, en este caso incluso los factores familiares, pueden ser un detonante. Y también hay la noción, por ejemplo, bueno, no la noción, pero sí está el hecho de que cuando hay un trastorno de personalidad añadido, es más fácil que ese tipo de trastornos entren a jugar un papel en el desarrollo de la persona. Por ejemplo, el trastorno border, el trastorno histriónico, el trastorno narcisista incluso, puede tener un efecto en todo lo que esté sucediendo con los trastornos de la conducta alimentaria.
Y bueno, pues ya hablamos un poquito de cuáles son las causas culturales, psicológicas, pero ¿cuáles son los padecimientos físicos? ¿Cuáles son estos síntomas físicos que llegamos a visualizar en un trastorno de anorexia o de bulimia?
Como por ejemplo, ¿te refieres, Paola, a cómo podríamos identificar uno de estos casos? Ok. Mira, es muy frecuente que, por ejemplo, los pacientes y las pacientes que cursan con un trastorno de la conducta alimentaria van a tener ciertos rasgos físicos que podríamos identificar. es claro que necesitamos identificar la severidad o la evolución de este cuadro. Una persona que va empezando con este tipo de patrones restrictivos probablemente no va a tener las afecciones que ya va a tener una persona con un padecimiento más prolongado o tal vez crónico. Pero, por ejemplo, en un trastorno donde se hace una restricción total de los alimentos, que es la anorexia, en este caso, pues bueno, el dato que visualizamos y que es más evidente es la pérdida de peso. Es una pérdida rápida y progresiva que puede llegar a una delgadez severa e incluso a los grados de desnutrición. Aquí se tiene que ver si en realidad es porque la persona esté haciendo esta restricción o si se deba a alguna otra cosa, porque hay que recordar que la desnutrición no necesariamente es por este deseo. ¿Qué es lo característico? Que en estos dos trastornos la persona siempre lo va a negar, ¿sí? La persona no está haciendo la restricción, la persona no está haciendo la conducta depurgativa y no son conscientes de la enfermedad. Hablando de la bulimia es un poquito más complicada de detectar. ¿Por qué? Porque en la bulimia, pese a lo que se podría creer que también va acompañado de pérdida de peso, no. En este caso, la bulimia, en raras ocasiones hay una pérdida importante de peso como para poder decir pudiera tener un trastorno de la conducta alimentaria. Aquí podríamos ver más, por ejemplo, el desgaste del esmalte, que pueda haber incluso, por ejemplo, daños en los dedos, por este mismo
inducción.
Por esta inducción del vómito y de los ácidos que están pues ahora sí que haciendo una corrosión en el tejido de los dedos, y puede haber este tipo de datos. Otro dato que es característico son el crecimiento de las glándulas parótidas o de las glándulas salivales por el mismo inducción del vómito. Entonces sí hay características que podríamos ver, pero ¿les parece si regresamos en el siguiente bloque a hablar un poco más de este tema? Les recordamos las líneas 925-6019 para la región de la Ciénega, y para el exterior de la República 800-633-8100. Regresamos con más, esto es A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud. A Tu Salud. Ya regresamos. A Tu Salud. A Tu Salud.
Y estamos de regreso con A Tu Salud. El tema de hoy, por si nos acaban de sintonizar, es los trastornos de la conducta alimentaria. Recordándoles nuestras líneas telefónicas al interior de la zona, es 9256-019, 9256-019, y para el exterior de la República, 800-633-8100, 800-633-8100.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Radio UDG Ocotlán, Instagram, Radio UDG 107.9 y Twitter, Radio UDG 107.
Y bueno, el día de hoy nos está acompañando Francisco Magaña Zúñiga, quien es nutriólogo deportivo por la Universidad del Valle de México. Tiene una especialidad en bioenergética y actualmente es entrenador de atletismo en el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, el CODE. Bueno, y aparte también es entrenador personal de distintos atletas nacionales e internacionales. Muchas gracias por estar aquí, Francisco.
Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día y gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Francisco. Y bueno, Francisco, como lo hemos estado platicando en este bloque, en este programa, estamos tomando los temas de estos trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo anorexia y bulimia. Tú, Francisco, desde este enfoque de nutrición, porque bueno, antes de pasar a esta parte del tratamiento, hay que recordar, ¿no?, que bueno, ya lo vimos, la causa puede ser un enfoque psicológico meramente, pero bueno, la conducta o este tratamiento es por un manejo interdisciplinar en el que tiene que estar a cargo medicina, psicología y evidentemente nutrición. En el caso de la nutrición, Francisco, ¿cómo es el abordaje que se le hace a los pacientes con estos trastornos?
Ok, mira, bueno, es algo todavía un tabú, porque existe una población en aumento, personas que todavía no se consideran, pero sin embargo siguen estas conductas, y todo en resumen, la imagen. sí, quieren verse delgados, quieren verse atractivos, y esto les lleva a seguir ciertos patrones. Como ya lo habían comentado, es multifactorial, tiene mucho que ver la casa, el seno familiar, el seno social, el seno tanto cultural como incluso ideológico, religioso. Entonces, son procesos que sí afectan directamente la psique o la emoción de la persona, que ante la presión de todos estos factores que acabo de mencionar, pues tienden a cambiar una conducta, tal vez de manera inconsciente o de manera consciente, llegando a afectar principalmente el peso en personas con anorexia, que son indicadores totalmente la talla, en relación a lo que es su estatura, cuánto pesan en relación a lo que miden, y vemos que tal vez tienen una baja masa corporal, y esto ya es principalmente un indicador, ¿no?, de decir que tienes alguna desnutrición, y vamos ahora sí que husmeando por qué, y al grado pues de tener en este caso el antecedente total, se le hace ya un examen, un análisis donde se le hacen cuestionamientos ya directos en relación a su estado de salud, o si presentan ciertas afectaciones, como son criterios de la DSM-4, ¿no?, como lo que es el miedo intenso a engordar, que no disminuye con la pérdida de peso, ¿sí? Alteraciones de la silueta corporal, exagerando su importancia en la autoevaluación, y negado de los peligros que provoca la disminución del peso, ¿sí? La pérdida por lo menos del 25% del peso total en al menos de 18 años de edad, debe medirse lo que es el índice de masa corporal. La negativa, aumentar el peso corporal por encima del mínimo según la edad estructurada, y así se le van haciendo ciertos análisis al paciente para determinar si es anorexia o si es bulimia. Por ejemplo, en bulimia pues suelen ser personas como más mañosas, suelen vomitar, esto para mantener el equilibrio, pero en base a una culpa. Suelen tener atracones también como un indicador. Personas que comen de manera descontrolada porque les encanta el alimento como tal, entonces llegan a tener luego esa culpa, esa cruda moral, que le pueden generar el sentir y el saber que lo que comieron, sí, que en ese momento lo que comieron les hace sentir bien, se hacen sentir apapachados, tal vez la falta de atención de la madre, del padre, la crítica en la escuela, en la casa, todo lo refugian a través del alimento y de una manera desmedida. Entonces, después de que se sienten tan culpables de lo que hicieron, suelen atacar de manera lo que es su vómito, purgarse por medio de laxantes también, o hacerse enemas para poderse limpiar. Son personas que aparentemente no reflejan una enfermedad, porque pues uno las ve robustas hasta cierto punto por la cantidad de calorías que llegan a consumir, siempre hay una asimilación en su cuerpo. Entonces, son personas que se les desatiende, pero sin embargo pueden llegar a presentar problemas muy importantes nasogástricas, orogástricas, por el problema del vómito, que llegan a quemar como tal el tubo digestivo. Y esta afectación directa, uno no la ve hasta que ya es crónica. Llegan a producir cáncer de esófago, entre otras enfermedades. Y en lo contrario de la anorexia, pues son personas que reflejan de inmediato que tienen un problema de salud, porque pues se les ve su cara, se les ve su piel, se les ve ahora sí que ciertos huesos de su parte frontal, en su tórax, su clavícula, ¿no? Empiezas a analizar que es un estado de salud evidente, negativo, y tiendes a tener una atención más inmediata. En cambio, a la persona con bulimia se le puede excluir o dejar en el olvido, porque no, ninguna de estas dos personas te van a pedir ayuda, ¿sí? Son personas que de empezar lo niegan, y tal vez simplemente se refugian en ellos mismos, no tienden a confiar en nadie, porque obviamente
Entiendo, Francisco. Y por ejemplo, en este caso, tú lo acabas de decir, son personas que no se dejan ayudar, que no buscan esta ayuda como tal. Habitualmente es el familiar o los amigos o este círculo cercano al paciente quien lo acerca a la ayuda o a la asistencia médica. En este caso, por ejemplo, ya haciendo el abordaje y trabajando el psicólogo con la terapia, el médico con sus partes de ajuste orgánico, en cuestión de nutrición, sabemos que esto es un reto, que es el principal reto, el lograr que el paciente pueda comer, porque estamos rompiendo con este esquema. ¿Cuál es el reto que ustedes como en el área de nutrición se enfrentan principalmente con estos pacientes?
Obviamente es el inicio, la confianza que tienes que tener, ese rapport con tu paciente, ¿no? Esa sinergia de que confíe en lo que le puedas decir, en lo que le puedas recomendar, que acepte en qué punto se encuentra, ¿no? Obviamente con la ayuda del psicólogo, con la ayuda del médico, los análisis clínicos, que es algo evidente, que ellos te plasman en dónde te encuentras la realidad, porque ellos tienen, ahora sí que es un desorden visual a veces, las personas con anorexia, y no perciben la realidad. Entonces, tener que aterrizar, tener que caer y llegar al porqué, y el nutriólogo darle esa confianza al alimento, dejarle de tener ese temor o darle ese respeto, el saber la importancia de lo que es alimentarse o nutrirse o tenerse que nutrir cuando no siempre se necesita alimentarse, ¿no? Entonces es muy importante darle esa confianza en saber que ni siquiera te va a hacer mal alimentarte de manera correcta y que tampoco en este caso es como que si comes te vas a engordar o que si un día no comes también vas a morirte, ¿no? En el caso de las personas con bulimia, que puede ser todo lo contrario a una persona con anorexia. Entonces, obviamente es recuperarlos con el mínimo de calorías que ellos necesitan consumir. En el caso de las personas con anorexia, pues darle esa interacción del alimento en abundancia, con variedades, que pueda sustituir otro tipo de ataques, porque son personas que también atacan mucho el azúcar. Sí, es algo que tal vez no lo hemos tomado en cuenta, pero el azúcar es un detonante a las personas con bulimia por esa satisfacción que te genera, ¿no? La serotonina y la dopamina en el proceso de absorción en el cuerpo. Entonces, es tener que tener esa confianza en interacción, invitarlos a hacer actividad física. La actividad física te ayuda a regular tu estado de emoción, te ayuda a desestresarte. Es algo muy importante tener esa integración de otro tipo de ciencias, como es el deporte, para que puedan tener ahora sí esa confianza de verse en el espejo, aceptarse como están y trabajar en el mejorar, pero de una manera sana, natural. Que ya hay evidencia, entonces en el momento en que tú le enseñas que otras personas como ellos han cambiado su estilo de vida, les da la confianza de poder hacerlo.
Muy bien, vamos a un corte de estación que será muy breve para seguir platicando aquí con el licenciado Francisco Magaña, que nos está asesorando un poquito más en el enfoque de nutrición para estos trastornos de la conducta alimentaria. La línea sigue abierta, 925-6019, 925-6019 para la región de La Ciénega y para el exterior 800-633-8100, 800-633-8100. Regresamos con más, esto es A Tu Salud.
Continuamos. A tu salud. A tu salud. Continuamos con la consulta directa aquí en A tu salud. A tu salud.
Bueno, estamos de regreso en A Tu Salud. Les recordamos, las líneas siguen abiertas, 925-6019, para la región de La Ciénega y para el exterior, 800-633-8100. También los recordamos nuestras redes sociales. Estamos, de hecho, haciendo una transmisión en vivo para Facebook. Saludos para la gente que nos está viendo por este medio. Y bueno, recordando que el día de hoy estamos tocando el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Y el día de hoy nos acompaña acompaña Francisco Magaña Zúñiga, quien es nutriólogo deportivo, y bueno, nos estaba platicando un poquito más del abordaje que se hace desde el área de nutrición, porque como lo estábamos mencionando, es un manejo interdisciplinario, psicológico, médico y evidentemente por el área de nutrición, que bueno, como lo estábamos comentando, es un reto, ¿no? Es un reto el romper este esquema o esta creencia, o que se pueda modificar esta autopercepción corporal para que la persona pueda acceder a ingerir alimentos. Pero bueno, también lo hemos comentado, este es un padecimiento que es multifactorial, y Francisco, tú nos estabas comentando también, hay problemas dentro del seno familiar que se relacionan con esto, una corriente que se conoce como familias anorexigénicas o bulímicas, ¿sí? que en sí esta sobreprotección o este cuidado excesivo para las personas que no permiten que sean autónomos los hijos, en ocasiones se puede relacionar con el desarrollo de estas conductas. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de lo que estamos en contacto todos y que esto nos puede generar también un impacto, que son las redes sociales. Paola, Giuseppe, Francisco, ¿qué han escuchado o qué han leído ustedes acerca de la influencia de las redes sociales para el desarrollo de estos trastornos?
Pues sí, efectivamente, estamos inundados por las redes sociales, y el día de hoy nos encontramos con youtubers, con influencers que promueven la imagen, ¿no? Que promueven este estilo de belleza y demás. Y el día de hoy les traigo un ejemplo de una chica de Massachusetts, de Estados Unidos, que tiene 27 años. Ella es Eugenia Coney, y ella es una blogger de moda, de estilo de maquillaje y demás, que actualmente cuenta con más de 875 mil millones de seguidores, ¿no? Es una cifra verdaderamente alarmante, y esto es porque esta chica sufre de anorexia. Ella pesa 25 kilos, ¿no? Entonces, estos seguidores, bueno, la mayoría de sus seguidores tienen el rango de 15 a 22 años, ¿no? Y, bueno, estos, digamos, fans, audiencia de ella, ya se han vuelto como preocupados por el aspecto físico que esta chica llega a tener, porque su delgadez es extrema. Y lo preocupante es que ella afirma decir que no tiene ninguna enfermedad, que todo está bien y que es algo normal lo que le está sucediendo, ¿no? Esto la ha hecho perder seguidores, claramente, porque su estado emocional no es el que propicia o, digamos, aumenta el bienestar físico, emocional y social, y más porque ella es una figura de moda, ¿no? De maquillaje, entre otras cosas, dentro de sus redes sociales. Y pues es muy preocupante, además de que existen otros retos extremos, como, bueno, el año pasado estaba el de la hoja, el de una hoja tamaño oficio, y si usted se ponía enfrente de un espejo con esta hoja de papel, y si la hoja no cubre, no, bueno, tu peso, tu imagen, cuerpo, tu cuerpo sobresale sobre esta hoja de papel, quiere decir que estás obeso. Y se empezó a implementar esta moda la implementó una modelo china, y a partir de eso empezaron a surgir estas tendencias, ¿no? También como la de la pluma, acostarse sobre la cama y poner la pluma de manera vertical. Y si tu cuerpo resalta la pluma, quiere decir que estás obeso. Entonces, son retos verdaderamente extremos, retos verdaderamente alarmantes, que preocupan a la sociedad y que, repito, la influencia o la información que llega a estas personas son personas de 15 a 25 años, ¿no? Y que lo hablamos, que son el rango de las personas que llegan a padecer estos trastornos alimenticios.
Me encuentro atónito con los datos que acabas de comentar, estos retos que son muy riesgosos, esto de la hoja, ¿no? Que comentas, colocarse la hoja en forma vertical frente al espejo. Oye, yo necesito como un libro, ¿no? Entonces, como para esto. Pero qué gravedad, ¿no?
Claro.
Qué gravedad que los estándares de belleza puedan o estén llegando a estos grados. Francisco, el ejemplo que nos estaba comentando Paola de Eugenia o Eugene Cooney, que a sus 25 años está pesando 27 kilos. ¿Qué nos puedes comentar de esto?
Pues bueno, ahí antes que nada, que es un problema que ya es evidente, ¿no? Como dicen, ya la gente lo juzga. No lo acepta totalmente, pues cumple con ciertas características, ¿no? como dicen, lo que se ve no se juzga. Y otra, pues, que es una blogger que tiene miles de fans y que más de alguna va a querer ser como ella o sueña ser como ella en todos los aspectos. Somos totalmente una imagen de las redes sociales. Todos soñamos ser como el más exitoso y todos queremos ser exitosos. Todos queremos ser ejemplo y somos seguidores y queremos ser seguidos. Creo que esa es la falta de identidad que nos lleva como persona el querer seguir o el querer hacer lo que el demás hace. Entonces sí es un factor muy, 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 muy mal entender que somos un cuerpo exclusivo totalmente, porque yo hago mediciones, algo que se llama antropometría, que es la medición del cuerpo humano, y dentro de lo que es mi instrumento hay uno que se llama antropómetro. Ese mide el ancho del hueso, como dirían. Pero vamos a explicarlo algo bien simple. El ancho del hueso es el diámetro de lado a lado que tiene lo que es la estructura del cuerpo humano. Imagínense una estructura de un edificio. El ancho de viga es la capacidad de altura por diámetros de construcción o metros cuadrados, la capacidad en metros cuadrados y en peso. Entonces, imagínense que la estructura del cuerpo humano como esqueleto, pues es diferente. Hay rodillas que tienen una rodilla, un diámetro muy grande, y hay rodillas muy chiquitas. Que la persona con rodilla chiquita va a querer tener unas piernotas, y la persona con rodillas grandotas quiere tener unas piernitas. Es como el chino que quiere ser lacio, ¿no? Entonces, hay estructuras anatómicas que ninguna moda es estándar. Entonces, tenemos que entender que aunque te guste lo de Bershka, pues a lo mejor te lo tienes que combinar con lo de Zara, porque es lo que a ti te queda, ¿no? Entonces, yo creo que sí es algo muy importante entender que cada persona es única hasta en estructura, y por eso tienen que respetar ciertos parámetros.
Vamos a escuchar un sondeo que nos hizo favor Raquel Fábregas de preparar, en el que, bueno, se evidencia lo que la gente piensa cuando escucha anorexia y bulimia. Vamos a escucharlo.
¿Qué has escuchado hablar de la anorexia y la bulimia?
Pues que es un trastorno alimenticio, y es considerado, pues, un trastorno mental. Pues sí, son provocarte el vómito, comer excesivamente, en el caso de la bulimia, y vomitar después. O sea, sentirse saciado, pero después vomitar.
Pues que es un trastorno. La anorexia es cuando tienden no a comer, y creo que la bulimia es cuando se castigan para no comer.
Bueno, es una enfermedad muy delicada que día a día está ganando más fuerza en los jóvenes, más que nada en las mujeres. Y es algo, un tema a tratar que el gobierno no le ha dado tanta importancia.
¿La anorexia es cuando dejas de comer y la bulimia es cuando vomitas?
Pues que es una enfermedad que afecta fundamentalmente a las mujeres, ¿no? Pues sé que adelgazan bastante, pierden el apetito y se deterioran mucho físicamente.
Bueno, es una enfermedad que ahorita, o una condición que está provocando, sobre todo en las niñas, problemas de salud, cuando no tienen como una autoestima suficientemente desarrollada, bueno, quieren verse bien, pero no saben que a final de cuentas les afecta su salud.
Pues es malo el no alimentarse como debe de ser, el querer es tener un cuerpo con menos kilos, el verse delgada, es malísimo.
Son trastornos alimenticios generalmente que sufren personas que ya sea que están obsesionadas por tener cierto parámetro en cuestión de una figura física. Pues que en ocasiones no las consideran como una enfermedad, pero es importante acudir con los especialistas para que te puedan tratar, porque si no lo haces puedes llegar a provocarte la muerte.
Bueno, pues acabamos de escuchar lo que la gente en realidad piensa de esto, y vemos que pues es una idea pues muy cercana a lo que en realidad es esta enfermedad. Antes de irnos brevemente, Giuseppe, tú comentaste hace rato de los foros y de estas páginas que daban tips a las personas para poder controlar el peso. Platícanos un poquito más de eso.
Bueno, empezó desde que el internet empieza como a tener un poquito más de fuerza, empezaron a abrir grupos, porque si bien lo mencionaba Francisco, estas personas tienden a aislarse de la familia, aún así están buscando el soporte de la sociedad o de un grupo de personas que las visibilicen, en que les den como autenticidad a las cosas que hacen. Entonces empezaron a usar foros para empezar a compartir tips o empezar a trucos, life hacks, ¿no? De cómo empezar a perder peso, de cómo hacer que no se descubrieran. Y es donde la anorexia y la bulimia empiezan a tener como nombre, ¿no? Nombre y apellido, y empiezan a ser conocidas como Ana y Mía. Ahora, si bien los foros ya no están en uso, sí, dentro de las redes sociales empiezan a usar el hashtag Ana o hashtag Mía. Y empiezan como a difundir por medio de estas redes sociales todos estos tips que antes usaban en foros. Lo bueno, por ejemplo, es que si bien hay redes sociales donde no llevan como un control, Instagram puedo decir que ya te bloquea ese hashtag, porque la información o las imágenes que puedes encontrar dentro de son dañinas o pueden atentar contra la salud de las personas. Y eso está muy interesante.
Claro, la promoción de estas conductas, ¿no? Antes de irnos, Francisco, ¿alguna conclusión, algo más que nos quieras agregar para que nuestro público te escuche?
Bueno, pues para las personas que me escuchan, que atiendan a sus hijos, que los observen, que platiquen con ellos. Yo creo que es la mayor prevención, el amor. Ahora sí que tener la confianza, la interacción, es algo que los va a poder tener esa puerta abierta siempre con sus hijos, ¿no? Y poder llevarlos a un buen estilo de vida. Así es.
¿Algún número de contacto?
Bueno, mi celular es 392-110-1990. Traje unos regalitos para el público. Es un frasquito de stevia para las personas que tengan diabetes. Si les interese, pueden llamar. Voy a dejar 5 frascos aquí. Eso es un producto mío, yo lo desarrollo. Cualquier cosa que se les pueda ayudar a las personas que me escuchan, que tengan ese rango de edad crítica y que quieran platicar con una persona que no es su familia y que le quieran confiar un poquito más, con todo gusto pueden marcar ese número sin compromiso y vemos la manera de ayudarlos.
De acuerdo, pues ya escucharon, 392-110-1990 para contactar a Francisco Zúñiga, quien es nutriólogo deportivo y que ahorita es el nutriólogo personal de diversos atletas en México y también de carácter internacional. Nosotros nos despedimos, esto fue A Tu Salud, mi nombre es Salvador López.
Paola Cebes.
Y Giuseppe Cerniquiaro.
Los esperamos en una próxima emisión el próximo lunes, donde estaremos hablando de salud bucal. Esperemos que la información que les compartimos el día de hoy sea de ayuda. Un placer estar con ustedes y nos vemos el próximo lunes. Esto fue
A Tu Salud. Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A Tu Salud.